Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás hablando? Buen día a la audiencia.
Gracias por atendernos, senadora. ¿Qué pasó? No estás más en la Comisión de Presupuestos. Mucho tiempo estuviste, 8 años, ¿verdad?
Sí, 5 de... Ya casi 9, ¿verdad? O sea, yo siempre estuve en la Comisión de Presupuestos cuando estaba en Diputados y de Hacienda en el Senado. Y es la primera vez que estoy fuera de esa comisión. Y bueno, ¿y qué pasó? Realmente pasó... es normal, yo quiero aclarar eso, que el bloque que gana tenga la presidencia, obviamente, e incluso que se asegure la mayoría propia. Como estaba contando, porque uno tiene que, la comisión tiene que funcionar ahora justamente después de la enmienda. Imagínate que todo el grupo, vamos a decir, oficialista y llanista, nos hicieron el vacío a todas las comisiones, pero la Comisión de Hacienda tiene un poder, entre comillas, especial, que si no dictamina no se puede tratar en plenaria. Entonces siempre uno tiene que asegurar el quórum más allá de los problemas que pueda haber. Justamente ahora la ministra Lea, la de Hacienda, nos había pedido 4 préstamos, pedido oficial del Ejecutivo, que nos habían quedado pendientes, y nosotros, los que supuestamente somos tan opositores al Ejecutivo, nosotros hacíamos quórum porque teníamos la mayoría propia, porque los otros desaparecieron. Blanca Lila y todo, Juan Darío, Delio Osorio venía algunas veces. Entonces es normal que el bloque que gana tenga la presidencia, obviamente, y si es posible se asegure la mayoría propia para que no existan este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasó acá, aparte de que te pueden o no poner? Que el jueves pasado en la plenaria se había decidido, es una potestad del presidente, pero siempre se hace en consulta con los líderes. El jueves se había decidido que el lunes nosotros teníamos que arrimar cada bancada o bloque la propuesta de dónde cada uno quería estar. Esto se hizo siempre, pero siempre, porque después el bloque que gana, bueno, le quite a uno o a dos para asegurar la mayoría es otra cosa, pero siempre se ha esperado que por lo menos se haga la propuesta. No, el jueves se decidió que la mesa directiva y la mesa de líderes iban a esperar la propuesta, y el viernes amanecemos ya con una resolución firmada por el senador Lugo, donde conforma todas las comisiones. Entonces, pues así uno se da cuenta de que no hay luego ánimo. Yo no te digo de reconciliarnos, sino que de restablecer una mínima institucionalidad y buen funcionamiento, porque hace falta también hace falta un buen relacionamiento, aunque sea mínimo, de acuerdos mínimos, porque o si no, todo se entorpece y a nosotros nos pagan, y nos pagan muy bien para que trabajemos, no para que estemos enojados entre nosotros, ¿verdad?
Claro. Y esto, o sea, lo que demuestra es, senadora, en realidad vos decías que, bueno, es parte de un proceso normal, que de repente haya cambios, pero vos estuviste inclusive con gente de este gobierno oficialista a la cabeza, con diferentes variantes, digamos, ¿verdad? Y sin embargo te mantenías allí, pero en este caso las circunstancias son como muy particulares. Lo que la impresión que se genera es que en realidad esta vuelta quieren copar todo lo que puedan a cualquier precio. Esta vez como que no hay mucho espacio para eso de relacionarse bien o llevarse bien. Eso pasa a un segundo plano. O estás con ellos
totalmente,
o no estás, ¿verdad?
No, es que totalmente, y es como una cuestión así, no sé, cuando yo era diputada estaba sola, yo estaba sola, ahora somos 3, nos corresponde una mayor proporción incluso que antes, mira, se respetaba. Imagínate, yo fui diputada de la presidencia de Víctor Morado y de otros, y sin embargo siempre respetaban mi pedido de estar en la Comisión de Hacienda y de también ser parte de la bicameral, porque eso también supone estar o no en la bicameral. Y es la primera vez que hacen esto de no consultar en primer lugar y de quitar directamente a personas que se puede estar o no de acuerdo con algunas posiciones. Pero a mí me parece que algunas personas hemos demostrado el trabajo en las comisiones, y no soy la única. Le quitaron a Baqueta de la Comisión de Legislación, le quitaron a PETA. Imagínate, PETA, por ejemplo, es de la Comisión de Legislación, pero es el coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal y Procesal Penal. Y le quitan a PETA de Legislación, que a través de esa comisión, él coordina, fue electo en esa comisión, y es el único, hace 2 años que estamos en esa comisión allí, y le mandan a pueblos indígenas. Le quitan a Blanca Ovelar, ¿te parece?, de Educación. Yo no quiero que le quiten de la presidencia, ¿verdad? Pero de Educación a Blanca Ovelar, pues no tiene ningún sentido ya. Abis de Energía, que es la persona que dio vida a esa comisión, a Robert Acevedo de Lucha contra el Narcotráfico. O sea, no, así parece que las comisiones donde nosotros tenemos mayor protagonismo, donde nunca hemos faltado, donde siempre hemos aportado, vamos a decir, allí es una cuestión así personal, casi que te quitan luego de esa comisión. No sé, yo estoy, a mí me dejaron en la comisión de salud, obviamente, pero todos saben que a mí me interesa la comisión de Hacienda. ¿Y qué hago? ¿Qué trabajo? Poder estar o no de acuerdo, pero siempre estoy allí y aporto y leo, e incluso mis cuestionamientos tienen argumentos. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos eso. Pero yo escuché, recién estaba hablando con gente que era parlamentaria y me estaba diciendo, pero es la primera vez que, aunque sea alguien antes de formalidad, se esperaba que los líderes hagan la propuesta.
Claro. Sí, realmente hay cosas que llaman mucho la atención, pero que dentro de este escenario que se da quizás nos sorprenden demasiado. Quería, senadora, sacarte simplemente un minutito de tema para hablar de la carrera electoral. ¿Y cuál es tu opinión respecto a que Mario Ferreiro no se candidate? Porque aparentemente sería la mejor opción de la oposición según las encuestas y los números, pero no hay acuerdo con el PLRA. ¿Crees que es un error del PLRA no negociar con Mario la posibilidad de su candidatura?
Mira, que yo sepa, se habló mucho con él, ¿verdad? El tema es acá, yo creo que la gente de la oposición y es imposible que el Partido Liberal, ahora nomás ellos le culpan a Efraín que está como presidente. Ahora, el Partido Liberal, así como está, porque yo hago a la inversa, ¿verdad? Si yo estuviese en un partido que es el único que puede competir con el Partido Colorado en estructura, en organización, porque el resto de los partidos no podemos, ni siquiera Mario Ferreiro puede, porque acá las elecciones no es solamente que te quieran votar, es controlar la mesa, es tener la estructura a nivel nacional. Entonces, ¿por qué tendría que ceder el Partido Liberal? Eso es algo que puede llegar a ocurrir. Si sí, todo el mundo dice, bueno, pero van a ganar, si no, es que no es así. La dinámica de los partidos grandes es muy diferente a la gente que no tiene partido o a los partidos chicos. Entonces, se hizo una propuesta que, es cierto, no le gustó al resto, porque era participar de un padrón donde hay mayoría liberal, pero tampoco se trajo una contrapropuesta. O sea, parecería, yo no hablo con Mario, pero no es que, porque estamos en mundos diferentes, nomás te digo, pero sí hablo mucho con Adolfo, que yo le decía, bueno, pero ¿cuál es la contrapropuesta para competir? Porque eso es importante, o sea, tiene que haber pues una contrapropuesta, y eso es lo que no se dio. También es cierto, porque por supuesto que tengo vinculación a través de los concejales de Elio Segovia y de Carlos Arregui, que también Mario tenía así un cierto pesar. ¿Viste cuando vos sos electo para un cargo y das tu palabra y después saltás a otro cargo? A mucha gente no le gusta eso. Entonces yo creo que él también estaba con eso. A ver, cumplí mi palabra de quedarme en la municipalidad o me juego a esto. O sea, son varios factores. Y después la división muy grande que hay en el PLRA, por supuesto que a gente que no está acostumbrada a ese nivel, te asusta, ¿verdad? Yo creo que él prefirió quedarse en lo que es más seguro, cumplir su palabra y tener entonces la posibilidad de, sobre todo, él quiere una carrera presidencial, ¿verdad? En el 2023 o lo que sea, ¿verdad? Más allá de la renuncia de Mario, acá lo que la oposición tenemos que aprender es a, que a mí no me gusta mucho, pues ahora bien que yo soy frontal, al final pues es chancho del chiquero, ¿verdad? Terminamos abrazados todos juntos, eso se ve como algo normal en el Partido Colorado, pero en el partido, en la oposición, no es la gente no te perdona fácilmente eso, ¿eh? No te perdona que vos hayas dicho, a ver, estos violaron la Constitución, estos hicieron esto, y después te vean juntos en las fotos. O sea, que es muy especial el electorado paraguayo, ¿verdad? Está acostumbrado al abrazo republicano, pero cuando la oposición hace eso, es ya otra vez chanchos del chiquero y se perdonan todos. siempre si no son visiones así, pero es una cuestión cultural, parece, está claro, muy así enraizado.
Tal cual, porque es a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Habitualmente, aunque claro, aunque ya hemos tenido alguna excepción, como el caso 2008, ¿verdad? Donde sí hubo una ruptura que no hubo abrazo después en el Partido Colorado. Digo, ahora, senadora, yo quiero ensayar simplemente una respuesta a la pregunta que vos formulabas en el comienzo de tu exposición sobre este tema. Vos decías que ¿por qué el PLRA, con toda su estructura, siendo el partido mayoritario y demás, debería ceder en este caso, ¿verdad? Bueno, para mí la respuesta es muy simple, porque no tiene el candidato. Es así de fácil. Si los números te dicen en la encuesta que el candidato de tu partido no va, pero vos tenés la estructura para apoyar a otro candidato que sí tiene mejores chances, pues ya se convierte en una especie de capricho político nomás no ceder terreno, ¿verdad? Digo yo.
¿Sabes lo que pasa ahí? No. ¿Verdad? Que yo no quiero desmeritar ninguna encuesta. Nosotros estamos haciendo una encuesta como partido, pero una encuesta así muy de imagen, porque en este momento para nosotros, ¿verdad? Para lo que a nosotros nos va a servir, estoy hablando exclusivamente del PDP, para organizarnos y para ver candidaturas, nosotros estamos haciendo una encuesta muy pequeña. ¿Qué pasa? Que yo vi otras encuestas, por eso es que es importante, lastimosamente no se vio, porque yo creo que eso es lo que se hubiese dado, ¿verdad? El grupo de Efraín tiene otras encuestas, no solamente una, donde obviamente, no, es que tiene 50%, ¿verdad? Pero donde Mario está un poquito por debajo. El grupo, yo vi encuestas, no te voy a decir de quién, pero de la oposición, donde son similares a esa. A mí no me gusta descalificar encuestas. Lo ideal pues hubiese sido entonces, a ver, ¿por qué no hacemos 5 encuestas diferentes, ¿verdad? O 3 o 4, controladas por ambos grupos, y eso nos sirve como parámetro, porque lastimosamente pues las unas de Liberty fueron totalmente, ya a nadie se le ocurre plantear eso, ya no hay ni una consulta así por todo lo que pasó. Entonces vos hablas con la gente del otro lado y te dicen, pero es que la encuesta que yo tengo, que es reiterativa de acá a acá, no es así, ¿verdad? Entonces vos no sabes, bueno, puede ser, no, porque Mario Ferreiro tenía una intención de voto. Yo me acuerdo, acuérdate que Mario fue candidato a presidente en el 2013. Él tenía cuando eso una intención de voto del 13-14% y terminó teniendo 5%. ¿Por qué te cuento esto? No diciendo, mira, Mario al final bajando, porque es la estructura. Si la estructura no está convencida, la estructura no se mueve en la oposición. La estructura esté o no convencida, se mueve en el Partido Colorado. O sea, es difícil, ¿eh? O sea, es bien, o sea, no sé, hay en muy pocos casos los colorados se sientan así realmente, dicen yo no voto, y ese cruce de votos que tanto se le... ¿Te acuerdas que se decía que mucha gente le votó a Lugo y qué sé yo, muchos colorados?
Sí, los castillonistas sobre todo, ¿verdad? Pichados sí, porque...
Pero en la realidad, en la proporción, si vos ves, no es mucha, o sea, los colorados pocas veces en las generales cruzan el voto, ¿eh? Sí cruzan en las municipales y en todo lo demás, pero ellos tienen así una cuestión, la presidencia, salvo, no sé, lo que ocurrió con Oviedo, obviamente, ¿verdad?, donde terminaban echándole ahí, por supuesto, ya se fueron, o sea, aunque parezcan dos partidos que son iguales, el comportamiento es diferente, ¿eh? O sea, es como para estudiar, pero te reitero, y te soy muy sincera, nosotros ahora estamos haciendo una encuesta PDT que vamos a ver, pero cada uno tiene su encuesta y para mí ese fue un error, porque si hubiesen sentado en la mesa, se hubiese acordado, hacemos con 3 encuestadoras diferentes, con control de los grupos políticos, tanto de Mario como de Efraín o de Carlos Mateo, y entonces ahí podíamos tener una cuestión así cierta. Y estamos ahí en eso, y bueno, Mario ya, porque obviamente ya los tiempos apuran, ¿verdad? Entonces Mario ya tomó esa decisión, pero acá lo ideal, por supuesto también, no solamente se renuncie, sino que se apoye, ¿verdad? O sea, que se ayude a construir la unidad. Y Mario tiene un buen relacionamiento con el otro grupo. Lo tenía buenísimo, pero por lo menos habla. Entonces yo creo que su función puede ser importante y, bueno, ir viendo qué se puede hacer. Ahora ya estamos en ritmo. Yo creo que pasado la enmienda, que realmente a la oposición nos trancó muchísimo porque teníamos que defender el Estado de Derecho. Nadie estaba pensando en candidatura. Creo que ahora ya... vamos a poder afinar mejor el mecanismo.
Tal cual. Bueno, senadora, muchísimas gracias por el tiempo, un gusto.
Igualmente, que pase bien.
Hasta luego. La senadora Desiree Massi, entonces, conversando con nosotros, temas varios, su salida de la...